Yo quiero seguir el tema que nosotros hemos estado cerrando este ciclo de porción de escritura con el cuarto tema que se nos presentó en la lectura, y es el sacerdocio. Amén. Voy a pedir que por favor abras tu Biblia en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Y yo quiero usar este pasaje de escritura como la base de lo que yo te quiero compartir en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 2, y yo quiero leer, empezando en el versículo 1. Dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechado pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Pero más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en otro tiempo no erais mi pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y nos edifica, Señor. Esta mañana abrimos nuestros corazones a recibir esta palabra y que sea, Señor, una semilla de vida, Señor, dando fruto en nuestras vidas. Reprendemos al diablo que quiere venir a robar, a devorar esta semilla, Señor. Y declaramos que nosotros somos buenas tierras y vamos a dar fruto que permanece en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Éxodo 28, lo que hemos estado leyendo, el libro de Éxodo, nos da a nosotros los detalles de las vestiduras sacerdotales. Amén. Y cuando tú lo lees, tú te das cuenta el detalle en cual Dios le da a Moisés para Israel, tanto como los sacerdotes que iban a servir dentro de los levitas, como el sumo sacerdote, empezando con Aarón. Y Aarón era la casa que Dios escogió, de donde iban a descender los que iban a servir como sacerdotes. Amén. Y yo quiero que tú escuches en tu espíritu lo que yo creo que Dios nos ha dado para esta mañana y para este tiempo, porque yo creo que Dios nos está llamando a hacer lo que Pedro refiere como un real sacerdocio. Amén. Y hay unos detalles específicos con el sacerdocio que Dios nos ha llamado a hacer. Yo he estado realmente escuchando bastante enseñanza y preparándome para no solo para esto, esta palabra que traigo en la mañana, pero también para temas que vamos a estar tocando en el futuro, específicamente la fiesta que viene, que es el Shavuot. Pero para que nosotros tengamos contexto, cuando tú te das cuenta, las vestiduras de los sacerdotes que ministraban en el atrio y en el santuario, en el lugar santo y lugar santísimo, era bien detallado todo lo que Dios le dio a Moisés para los sacerdotes. Y era tan necesario que el Señor fuera detallado con Moisés para Israel, porque habían sacerdotes falsos o sacerdotes paganos en las naciones que estaban alrededor de Israel. Y era importante que Dios marcara una gran diferencia en cómo estos sacerdotes iban a servir y funcionar, a diferencia a lo que ellos ya habían visto. Eso es lo que tienes que entender. Los israelitas, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, ya habían visto sacerdotes funcionando paganos que usaban la sensualidad, usaban la sexualidad para adorar a sus dioses. Entonces, cuando Dios le da los detalles de las vestiduras a Moisés para Israel, él fue muy específico y era varios, ¿cómo se dice? Varios vestidos que se ponían encima de uno. Algo tan sencillo como yo no sé cómo lo describe en español, pero en inglés habla de los trousers. ¿Cómo es que los calzoncillos que se ponían debajo de los el resto de las vestiduras, no era algo normal para los otros sacerdotes, porque como te digo, otros sacerdotes paganos usaban la sensualidad. Uno de los del paganismo que ya se estaba viendo ahora era la adoración al Baal y Asera. Y este tipo de paganería usaba específicamente prostitutas como sacerdotes en lo que era el servicio. Y ellas se vestían con ropas transparentes para que los que estuvieran presentes pudieran ver con sus ojos, ser incitados en sus corazones, en sus emociones y sentimientos y sus deseos carnales. Pero Dios quería marcar con estos sacerdotes que esto iba a ser totalmente separado. Es más, que lo que se ponía el sumo sacerdote estaba escrito: santificados y apartados para el Señor. Porque Dios quería mostrar de que lo que ellos habían visto no era lo que Dios había asignado. Y no nos dice la palabra, pero yo quiero asumir que cuando vemos que Melquisedec llega a presenciarse, la palabra habla de él siendo un rey. Yo creo que también él era un sacerdote que funcionaba, no creo, así dice la palabra, que el sacerdocio de Yeshua era en el orden no arónico, sino el orden de Melquisedec, que era el rey de Salem. Ahora, yo quiero decirte de que yo creo que él tenía el conocimiento y el entendimiento de que él estaba funcionando en un en un sacerdocio totalmente diferente. Y años después es que se ve que Dios le da las instrucciones a Moisés para el pueblo de Israel. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque era algo tan, tan detallado. Los sacerdotes era prohibido servir con vestiduras que estuvieran manchadas. ¿Cuántos sabían eso? El momento que estuvieran manchados sus vestiduras, ellos no era de simplemente lavarlos, eran totalmente quitarse esas vestiduras manchadas y ponerse unas nuevas. ¿Por qué? Porque si ellos sirviesen con estas vestiduras manchadas, todo lo que ellos iban a hacer iba a ser considerado inválido. Amén. Te voy a dar una cita porque yo creo que esto nos ayuda también a ver, porque el Judas lo dice aquí, Judas capítulo 1. Y solo hay un capítulo de Judas, el apóstol. Y en el versículo 23 dice así: dice, bueno, yo quiero dar como contexto. Vamos a empezar en el versículo 17. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales que os decían: al fin de los tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, y yo quiero que tú pongas atención a esa palabra, edificando, porque eso es el enfoque en lo que yo te quiero dar esta mañana. Edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando con anhelo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convéncelos. Ahora mira lo que dice el versículo 23. A otros salvarlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y yo te voy a presentar que yo no creo que el apóstol Judas estaba hablando de simplemente vestiduras que ellos se ponían diario. Yo creo que él estaba haciendo referencia a las vestiduras de un sacerdocio. ¿Por qué? Porque él usa la palabra y la expresión de edificar. Ahora, cuando nosotros leímos en Primera de Pedro capítulo 2, Pedro dice que nosotros somos ¿qué? Piedras vivas que Dios usa para edificar. Amén. Y yo lo que te quiero presentar en esta mañana es de que el sacerdocio nuestro tiene que ser semejante a lo que es una piedra. ¿Por qué una piedra? Porque una piedra es algo sólido, es algo consistente, es algo de donde tú puedes edificar, tú puedes poner presión y no se va a disminuir. Es algo verdadero. ¿Por qué usa él piedra? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver ciertas cosas que él describe que un sacerdote o un creyente siendo sacerdote no debe de ser. Volviendo a Primera de Pedro capítulo 2, dice: dejando pues toda, y él señala cinco cosas, y yo te las quiero presentar. Una es malicia. La palabra malicia en griego que se usa aquí es kakia, que es maldad, depravación, malignidad, desobediencia y maldad. ¿Okay? Él decía: dejen pues toda desobediencia, dejen toda maldad, dejen toda su depravación a lo que es la palabra de Dios. Segundo, dice todo engaño. Y la palabra griega aquí es dolos, y dolos es un señuelo. Es lo que en inglés se conoce como un decoy. Señuelo es decoy, ¿verdad? señuelo, un decoy, es algo que aparenta ser, pero no es. O un cebo. Un cebo es lo que usan tal vez para cazar pescados, ¿verdad? Cuando lo ponen y ponen en la caña, usan un cebo para tratar de llamar que el pez venga a dar un mordido, y cuando se muerda, ahí está el gancho y lo agarra ahí. Y así es que se agarran ciertos peces. Otros usan dentro el cebo, lo ponen en las redes para que ellos entren donde están las redes, y al comer las redes los arrebatan. Dice, deja ahí todo engaño. Y no es necesariamente hablando de engañar a personas a hacer algo, pero aquí la palabra en griego, la definición está hablando de hacer, no seas una persona que trate de aparentar algo que tú no eres. No seas sincero, insincero. No seas falso, no seas fingido. Amén. Dice, deja toda maldad, deja todo engaño. Y lo tercero que dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, es, dice, deja todo fingimiento, que es la palabra de donde nosotros vemos en griego, es hipócrisis, de donde nosotros agarramos la palabra hipocresía. Deja toda envidia, que es la palabra griega pitónonos, que habla de celos. Y deja toda detracciones, que es la palabra catalalia, que es defamación, maldiciones. Y dice, más desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, lo que yo te quiero decir en esta mañana es de que el Señor nos es específico, que con nuestras vestiduras de un sacerdote, nosotros tenemos de que comportarnos de una forma que no son estas cinco palabras que acabamos de leer. ¿Quién dice amén? Dice, cuando uno va a ser un sacerdote, uno tiene que llevarse, comportarse de una forma donde uno no es malicioso, donde uno no es un hipócrita. Y yo te quiero decir, donde tú sirves como sacerdote en primer lugar y más importante cualquier otro lugar, es ¿dónde? En la casa, en tu familia. Y tú tienes que estar seguro que tú no estás introduciendo una actitud o un ambiente de maldad, una actitud o un ambiente de malicia, una actitud o un ambiente de hipocresía, donde tus hijos te ven a ser una persona en casa, y cuando tú llegas a la reunión del domingo o la reunión de la iglesia, tú eres una persona totalmente diferente. Eso no es ser un sacerdocio, y eso no es ser un real sacerdocio. Real no solo ser sincero, pero real de realeza. Amén. Un rey tiene que tener integridad. Un sacerdote en la gloria de Dios tiene que funcionar sin manchas en sus vestiduras. Nosotros no podemos actuar y comportarnos como otra gente que dicen ser, que son creyentes, pero en sus vidas no están caminando con el Señor. Nosotros no le podemos dar ese ejemplo a nuestros hijos. ¿Quién dice amén? Sino más dice, como un niño pequeño, dice, desear la leche espiritual. Yo creo que el Señor nos está dando aquí, a través del apóstol Pedro, una figura de lo que realmente es caminar en un sacerdocio que no es famoso. Un sacerdocio que no llama la atracción necesariamente, porque la sociedad no... Si tú realmente lees estas cinco palabras, yo te garantizo que la sociedad es lo que hace. La gente afuera de lo que es la congregación, afuera de lo que es el cuerpo de Cristo, manifiestan estas cosas. Y aún, tristemente, dentro de la iglesia se encuentran personas que caminan en estas características. Nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos limpie, nos lave, nos totalmente rehaga de dentro hacia afuera. Nos consuma con una pasión, dice, desear la leche. Tú tienes que, como un bebé, siempre está anhelando que le den de comer. Nosotros tenemos que estar así, buscando la leche espiritual. Habla de una actitud, Un sacerdote no se conforma con lo que Dios ya ha hecho. Siempre anhela más. Siempre busca ver qué es lo que el corazón del Padre está hablando. Qué es lo que el Señor está haciendo para yo poder hacerlo. Jesús dijo, yo hago lo que yo veo el Padre hacer. Tú no puedes hacer algo que tú no estás buscando. Amén. El sacerdocio tiene que ver mucho más de simplemente unos hombres que se vestían a hacer sacrificios al Señor. Eso era algo que nos estaba hablando proféticamente de lo que Dios nos está preparando para hacer, para reinar ahora en la tierra y aún cuando Él venga a reinar en el milenio. Amén. Y Pedro empieza y yo quiero profundizar en estos versículos, versículos 4 y 5, dice, acercándonos a él, Yeshua, quien es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas antes Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua, el Mesías. Yo creo que llegando a Él como piedras, Dios nos está llamando a que nosotros empecemos a imitar lo que era el carácter y la persona de Jesús, que Él era la piedra preciosa que Dios estaba usando para edificar esta casa espiritual. Y ahora aquí, mira lo que dice aquí, si vamos a Éxodo capítulo 19, yo te voy a mostrar en esta mañana cómo Dios desde el inicio, el corazón de Dios siempre fue funcionar en un orden divino, y nosotros tenemos que empezar a alinearnos a ella. Éxodo capítulo 19, quiero leer versículos del 5 al 6. Cuando lo tengas, di amén. Dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira lo que dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y ahí el Señor le da instrucciones a Moisés. Pero ya ves ahí, dice, y todo el pueblo, no, perdón, versículo 6, y vosotros me seréis un reino. Ahí se está usando una vez más esta palabra del reino. Ahora, pero usa, Dios dice, ustedes serán para mí un reino. Él no dijo una nación, Él dijo un reino. Porque Dios estaba hablando a los aires, declarando su palabra, que estaba trascendiendo ese tiempo. Y que Dios estaba llamando no solo a su pueblo escogido, pero Él estaba llamando a que estableciera el reino de sacerdotes. En otras palabras, si tú te estás poniendo a preguntar qué es lo que Dios me ha llamado a hacer, eso es. Dios te ha llamado a ser un rey y un sacerdote. Y Pedro usa esto. Mira, los apóstoles no se sacaban las cosas de las mangas. Ellos estaban citando palabra que ellos habían sido instruidos. Tú tienes que entender de que desde niños ellos fueron llevados a una escuela hebreo, donde ellos aprendieron a hablar, aprendieron las escrituras. Ahora, si fueron rabinos después de ahí, eso era otra historia. Pero todos fueron expuestos al mismo fundamento. Y se les estaba enseñando el propósito de Dios para toda la nación. Desde los inicios les estaban diciendo que Dios los había llamado a ser un reino de sacerdotes. Entonces, cuando nosotros hemos sido nacidos de nuevo por medio de Yeshua, entonces lo que Pedro le está hablando al pueblo es lo mismo. Pues vosotros han sido llamados a ser, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, real. Eso tiene que ver con reino. Y sacerdocio es el sacerdocio divino de Dios. Dios nos ha diseñado y nosotros llevamos dentro de nosotros el ADN del reino. Lo que sucede es de que hemos, por falta del conocimiento del ADN que existe en nosotros, nosotros no gobernamos. Pero Dios nos ha dado la capacidad, lo hizo en Adán. Él le dijo: yo te estoy dando dominio sobre esto. Ahora yo quiero que tú seas fructificados y multiplicar. El principio de ser fructífico y de multiplicar es un principio de reino, de dominio, de tomar autoridad sobre el ambiente. Jesús lo manifestó cuando ellos estaban en el barco cruzando el mar. Y se vino una tormenta. Y él calmó la tormenta. La gente dijo: ¿quién es este hombre que tiene autoridad? Que aún dice los vientos y el mar responde a su voz. ¿Sí? La pregunta constante que se le dio a Yeshua era: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Porque es que Dios estaba caminando en otra esfera y la gente lo estaba tratando de analizar a una perspectiva del hombre. Pero lo que yo te quiero decir es de que aunque tú no tengas una corona física, Dios te ha hecho a ti un rey. Hello. Dios te ha hecho a ti un rey. Y te ha hecho a ti y te ha llamado a ti a ser un sacerdote. En otras palabras, tú tienes que entender que Dios te ha llamado a separarte de las cosas que te manchen tus vestiduras, para que tú puedas operar en el conocimiento de un real sacerdocio, apartado para Dios, para el uso de la extensión del reino. Por eso yo te estoy diciendo, mira, yo me estoy dando cuenta que el Señor nos está dando una audiencia en Guatemala. Y yo sé que nos va a dar una audiencia en otros países. Y van a ser unos lugares donde la gente no quiere ir. Y yo estoy bien con eso. Porque yo entiendo que Dios me ha hecho a mí un rey y un sacerdote. Y yo voy como embajador. Donde Dios me lleve, el ambiente se va a tener que sujetar a la autoridad que Dios ha delegado sobre mí. ¿Quién dice amén? Cuando tú estés en tu trabajo, cuando tú estés en tu hogar, cuando tú estés en tu carro, cuando tú estés donde estés, Dios te ha hecho a ti un rey y te ha hecho un sacerdote para funcionar, para ofrecerle constantes sacrificios espirituales al Señor. Dios quiere que tú edifiques un hogar. Dios quiere que tú edifiques una familia que tenga el temor a Jehová, que sepa que nosotros hemos sido apartados. Ayer tuvimos un tiempo tremendo en la presencia del Señor y estábamos postrados. Y ahí estaba nuestra hija junto con nosotros, postrada. ¿Y sabes qué? Solo son 10 segundos, porque ella es una niña. Pero ella está siendo expuesta a lo que es darle la importancia, anhelar la leche espiritual. Dice: sean como niños. Eso es ser un sacerdote. Amar la presencia del Señor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era el que decía: oh, como un ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Oh, mejor es tener un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Eso es lo que es tener el conocimiento de ser un rey y un sacerdote. Cuando tú eres rey, tú gobiernas, tú tomas autoridad. Cuando tú eres un sacerdote, constantemente adoras al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es una actitud, es una función que tú haces en un espíritu de humildad, de total rendimiento, decir, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, yo vengo aquí a reinar y a servir. Yeshua dijo, yo vengo a servir, no a ser servido. Él estaba hablando en términos de un sacerdote, de sacerdocio. Él estaba viniendo a servir como un sacerdote al pueblo, a los que estaban necesitados. Y había momentos que él tenía que ponerse, como se dice, la gorra de autoridad y empezar a tomar autoridad o declarar la palabra con autoridad. Él era en carne lo que los profetas habían declarado. Cuando tú lees Isaías 55 y tú dices, así como la nieve y la lluvia caen y descienden sobre la tierra y hacen germinar el fruto, dice, o la vegetación, dice, así, o la hierba, dice, así es la palabra de Dios. Va y cumple el propósito por cual es enviado y no vuelve vacía, ¿verdad? Eso es lo que Yeshua estaba manifestando. Cuando él hablaba con una autoridad y todo lo que él decía, se hacía. Dios habla, Dios hace. Esos son conceptos del reino. Lo que yo te quiero llamar te quiero desafiar en esta mañana es de que tú entiendas que tú has sido llamado a ser más que un creyente en la palabra de Dios, más que ser un creyente en Jesús que sobrevive los tiempos para llegar al momento que Él te llame a su infinita gloria. Y esa es una mentalidad que yo creo que está infiltrado en la iglesia. Y lo que ha creado han sido cristianos gordos espirituales que vienen y se sienten y no hacen nada. Pero el hecho de que Dios te ha hecho un rey y te ha hecho un sacerdote, eso habla acción. Amén. El reino de los cielos no son palabras, es poder. Sí, porque palabras vienen y son llevados por el viento, pero el poder de Dios es lo que hace que el mar se abra. El poder de Dios es lo que hace que cuando tú le digas a esa montaña que se mueva, se mueve. El poder de Dios es lo que hace que se cierren los cielos. El poder de Dios es lo que haga que se abran los cielos. Lo que yo vengo a decirte en esta mañana es de que yo quiero que tú entiendas en tu espíritu de que Dios te está llamando a conducir tu vida de una forma que no es como otra gente. Mucha gente aún ha llegado a infiltrar dentro del cuerpo de Cristo un comportamiento fingido, un comportamiento y unas actitudes fingidas. ¿Qué quiere decir fingido? Fingido quiere decir de que yo digo hacer algo, pero yo soy alguien totalmente diferente. No puede ser de que yo creo y profeso ser un creyente de la palabra de Dios, pero en los momentos que los momentos críticos se muevan, yo deje que el ambiente dicte lo que va a suceder en mi vida. No puede ser. Pero un rey entiende que cuando el ambiente se está cambiando, algo está queriendo, algo está, ¿qué es la palabra que quiero usar? Es una amenaza a mi ambiente alrededor. Un verdadero rey toma autoridad y declara y sabe muy bien quién es. Tú no puedes ser un rey y no saber dónde está tu esfera de influencia. Amén. Tú tienes que entender muy claro dónde es tu esfera de influencia. Si tu esfera de influencia es pequeña, empieza a orar y empezar a meterte en la presencia del Señor para que Dios te empiece a extender y ensanchar tu territorio. La oración de Jabez. Autoridad, ambiente. Sí, la mujer de Proverbios 31 dice, ella es preocupada por el ambiente en su casa. Eso es un término de reinar. Es más, Proverbios es un libro que fue escrito para reyes. Amén. Dios lo que quiere es levantar reyes. Es como cuando, ahorita decir reyes tanto me recuerda a Hadasa, porque mi esposa le enseñó a decir Yeshua es, y ella le dice rey de todos los Y ella no puede decir reyes, ella dice reyes. O sea, Dios es rey sobre todos los reyes. Pero hay un ejército de reyes detrás de Yeshua. Somos nosotros. Dice, Yeshua dijo, nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios. ¿Sí? Nosotros hemos sido adoptados. Y Él es el primogénito. Nosotros hemos sido ser adoptados a la familia de reyes. Hay un reino que Dios está queriendo levantar. Mira, cuando el mundo espiritual está siendo conmovido, nosotros somos los que tenemos que tomar nuestro lugar para gobernar y tomar autoridad. Yo estoy cansado de tener que reaccionar en base a las cosas que se están dando. Dios me ha dado a mí la capacidad de empezar a caminar en autoridad y declarar que las cosas que no son, son. Aunque no se vean ser, yo declaro que la palabra de Dios se es establecida. En otras palabras, que cada vez que agendas y el gobierno y la sociedad empujan agendas totalmente anti-Mesías, yo tengo la autoridad para empezar a declarar la palabra y no vuelva vacía. Y el ambiente puede cambiar. Déjame darte un ejemplo. Dios puede usarte en medio de una situación tensa para totalmente cambiar el ambiente, simplemente porque tú entras en ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás lleno de la presencia del Señor, tú eres un rey, y entonces tú tienes autoridad para poder atar todo ambiente, toda agitación espiritual en los aires. Porque nuestra lucha no es contra las personas. Amén. Nuestra lucha es contra principados. Entonces, cuando tú entras en una situación donde hay una persona que cada vez que tú estás ahí te habla mal, te da ojos, te trata, te falta el respeto, no es esa persona, es el espíritu bajo de ellos en que ellos están en influencia. Pero lo que yo te quiero decir es que cuando tú entiendes que tú eres un rey, entonces tú entiendes que tú entras a ese lugar, tomas autoridad y cualquier espíritu inmundo es enmudecido. Se cambia porque ahora la presencia de Dios es lo que va a gobernar en ese lugar. ¿Quién dice amén? Dios nos puede dar a nosotros influencia en los lugares que nunca pensamos si simplemente empezamos a caminar como reyes. Pero sí, Pedro dice muy bien, muy claro, tú eres son nación santa, dice, real sacerdocio. En otras palabras, Dios que nos ha hecho hacer un rey y sacerdote, lo que yo tengo que entender es de que yo puedo entrar en una, tengo que entrar en una comunión con el Señor, en el sacerdocio, que me ilumina constantemente, me da luz y me da revelación del sacerdocio divino que Dios me ha llamado a hacer. Y al hacer eso, yo ahora estoy entrando en una dimensión de autoridad que no es natural, es sobrenatural. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver los milagros, las sanidades y los señales. Es porque nosotros empezamos a entrar en una dimensión sobrenatural. Y eso es como cuando tú eres rey. Pero tú tienes que aprender a ser un sacerdote. Tú tienes que aprender y dominar. Tú tienes que tener muy bien en tu vida dominado tu lengua. ¿Quién dice amén? Tú tienes que tener muy en control y sujeto tu boca, porque es tu boca, es la lengua, dice la palabra de Dios, donde se encuentra la vida y la muerte. Porque las personas con sus palabras pueden destruir vidas, también como pueden edificar vidas. Mira, por eso es que Satanás se ha enfocado tanto para destruir el núcleo de la familia, porque los hijos necesitan la voz de un padre y la voz de una madre para formarlos en el vínculo de la familia, para que eventualmente ellos con el paquete total de identificación que ellos tendrán, o identidad, digo, ellos podrán funcionar como reyes y sacerdotes. Pero si no tienen a sus padres, si no tienen a sus madres en sus vidas, está incompleto. Sí, el Espíritu Santo puede venir y hacer una obra restauradora en su vida, pero Dios creó que el voz del hombre y el voz de del voz del padre y la voz de la mujer estén en las vidas de los niños para que ellos sean formados. ¿Sí? Por eso nosotros vemos un buen de personas inseguras. ¿Tú sabes por qué las mujeres se visten seductoras? Porque son inseguras. Porque no han tenido el amor de un padre, una voz de un padre que las afirma a ellos sentirse seguras en ellas. Y que el tener que enseñar el cuerpo no es necesario. Amén. O un varón que pueda pararse firme y decir: yo sé quién yo soy. Yo no estoy confundido en qué género yo soy. Yo soy hombre de Dios. Porque yo he tenido la voz de un padre que me afirme y una voz de una madre que me instruye. ¿Quién dice amén? ¿Sabes por qué nosotros estamos viendo estas cosas dándose en el gobierno? Porque la iglesia se ha quedado callada. Porque la iglesia se ha quedado en querer ser sacerdotes. Ofrecerle al Señor toda la adoración dentro de las cuatro paredes. Pero Dios nos ha llamado a ser reyes. Dí conmigo, reyes. Un reino de sacerdotes. En otras palabras, Dios nos ha diseñado a salir de lo que es la dinámica de un edificio, a extender el reino, a ser un reino de sacerdotes. Yo creo de que cuando Yeshua le dice a sus discípulos, dándole la gran comisión, ir por todas las y hacer discípulos de las naciones, yo creo que Dios, Yeshua le estaba hablando a los discípulos diciéndoles: yo quiero que tú hagas otros sacerdotes reales. Amén. Ya voy a terminar. Regresando Primera de Pedro, versículo 2. Cuando leemos aquí, cuando Pedro dice, versículo 5 dice: pero vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también está contenido en la escritura, he aquí, porque pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogido preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Pedro está usando una referencia en base a su conocimiento al estar en una escuela hebraica y que eventualmente fue un discípulo de Yeshua, que el diseño de Dios de ser un reino de sacerdotes, y usa el mismo lenguaje metafórico que aprendió en su escuela y el recordatorio por Yeshua, que en un sacerdocio, un sacerdote es una piedra viva. ¿Por qué una piedra? Esto se contesta con lo que Pedro exhorta al principio a no ser. Yeshua es la piedra principal, escogido, precioso, una piedra angular. En otras palabras, uno es una piedra estable, sincero, transparente, verdadero, sólido. Dos, siendo la piedra angular, él es el que une. Y déjame decirte, Dios, Yeshua, ahí hay dimensiones, creo que es lo que quiero decir, de lo que Jesús quiere unir. Él, siendo la piedra angular, él es el que une dos lados. Y yo te quiero decir una cosa: yo creo con todo mi corazón que él va a unir la casa de Israel. ¿Okay? Cuando nosotros pensamos en Israel, estamos pensando normalmente en judíos. Los judíos solo son la tribu de Judá y de Benjamín. Pero hay una casa de Israel que son las 12 tribus. Y yo creo que este lenguaje metafórico que se usa con Yeshua siendo la piedra angular es el símbolo mismo de la cruz también. Porque como una piedra angular que tiene dos brazos uniendo dos paredes, Yeshua en una cruz extendido estaba uniendo una casa que estaba separada. Y nosotros hemos sido llamados a ser piedras vivas para participar en la unificación en lo que Yeshua está haciendo. Maybe that's too deep. Tal vez fui un poquito muy profundo, pero lo que yo te quiero decir es de que hay un propósito muy grande que a veces nosotros ni nos damos cuenta, que aunque somos una pieza pequeña, hay un cuadro enorme. Nosotros somos partes de la unificación de la casa de Israel. Nosotros. Dios nos ha llamado a participar en lo que Yeshua quiere ser, en unir las 10 tribus que se esparcieron y las 2 tribus que se quedaron en Israel. Y hay un estudio, yo no quiero entrar en eso ahorita porque es, de eso no es lo que quiero hablar. Yo quiero enfocarme en lo que es el sacerdocio. Es un sacerdocio real, es un sacerdocio que continuamente ofrece sacrificios espirituales. En otras palabras, cuando Dios nos está llamando a ser un sacerdote, Dios nos está llamando a tener la capacidad de empezar a entender y movernos en los elementos espirituales. Cuando Él está hablando de ofrecer sacrificios espirituales, está hablando en su totalidad el paquete. En Gálatas, en Efesios, Pablo habla acerca de la armadura. ¿Ok? Y mi papá creo que enseñó esto una vez y yo también traje una enseñanza, que el armamento que Dios, la armadura que Pablo está hablando aquí, no es una armadura típica de lo que uno ve y piensa de que es un guerrero con una espada física. Si está hablando metafóricamente, proféticamente, usando ciertas cosas, y cuando tú empiezas a examinar, te das cuenta que muchos de los elementos que se está escribiendo en Efesios acerca de la armadura son las vestiduras sacerdotales. Amén. En otras palabras, si Dios me está llamando a ser un sacerdote, Dios me está diciendo que nosotros hemos sido llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Dios me ha dado a mí un armamento en mis vestiduras para poder gobernar usando mis armas espirituales. Amén. En otras palabras, a mí no me importa lo que diga la gente. Yo tengo más poder en mi cuarto orando. Yo tengo más poder en mi cuarto donde nadie ve, pero Él ve. Donde nadie más escucha, pero Él escucha. Que cualquier otra persona que tome un micrófono, que hable desde la Casa Blanca, que use las redes sociales. Yo puedo mover tantas cosas en el mundo espiritual si yo entiendo que mi sacerdocio tiene un poder que trasciende ese lugar. Por eso yo creo que en Ezequiel, cuando Dios le da la palabra a Ezequiel para Israel, de los atalayas que él está queriendo levantar, y yo creo que eso es algo que debe de ser real para nosotros, para estos tiempos, entendidos en estos tiempos, tenemos que ser como un atalaya que está alerto espiritualmente a lo que se está moviendo para orar. Si físicamente nosotros tenemos que ponernos algo, yo te voy a decir lo que es. Son unas, no sé cómo se dice, knee pads. Unas rodilleras. Porque debemos de nosotros constantemente estar de rodillas orando e intercediendo y declarando y haciendo lo que nos dice en la palabra Mateo 16. Todo lo que es atado aquí en la tierra será atado en el cielo. Amén. Dios nos ha dado. Por eso cuando Jesús dice, le dice a Pedro mismo, le dice, sobre esta verdad yo voy a edificar mi eclesía. ¿Qué verdad? Usando otra vez la piedra. la roca. Ahí es donde dice, tú eres, tú no, ya no eres Simón, tú eres Petros. Tú eres esta piedra viva. Mira, una piedra no es falsa, una piedra es sólida. Ahora, hay piedras que se hacen aparentar como sólidos y cuando tú pisas sobre ellos se deshacen como la arena. No seamos insinceros. No tratemos de aparentar hacer algo que no somos. Si tú no eres una piedra todavía, está bien. Pero haz lo que tienes que hacer para ser una piedra viva. Ponte de pie, por favor. Este sacerdocio tiene que ser íntegro, mi hermano. Hay una tanta falta de integridad dentro del cuerpo ahorita. Por eso nosotros vemos división, por eso nosotros vemos confusión. Yo lo que te quiero llamar es hacer una piedra viva para poder edificar el reino, la extensión del reino de los cielos. Tú puedes ser una persona que está trabajando, recogiendo basura, limpiando baños, pero tú puedes extender el reino ahí. Tú puedes todavía aún luchar con hablar en inglés, pero debes de prepararte para hablar en inglés, porque Dios te quiere usar para gobernar en los lugares y en las dimensiones que tú menos esperabas. Esta es la era, esta es la época, este es el tiempo para que el pueblo latino se escuche. Pero para que hable algo que trascienda nuestra cultura. Te voy a decir una cosa, está bien que nosotros seamos orgullosos de ser de donde nosotros somos, pero el hecho que nosotros somos latinos, Dios no le importa que nosotros estemos profesando de donde nosotros venimos, sino más de a donde nosotros, Dios nos ha sacado. El reino es eterno. Piedras vivas. Vota a examinar ahora quién tú eres. Tú tal vez has sido una persona que se ha dedicado a vivir de una forma que aparentas como una piedra viva, pero no eres todavía. Y la humildad es saber ser quién tú eres y quién tú no eres. Yo anhelo ser una piedra viva para poder edificar juntamente con Yeshua, quien es la piedra preciosa, la piedra que ha sido rechazada por los hombres. Mira, ser un sacerdote no es famoso, ser un sacerdote no es popular. Por eso tú tienes que dejar que el Espíritu Santo sane tu corazón y tu alma de las heridas de las personas, las palabras que te hirieron. Porque ser un sacerdote como Yeshua quiere decir que tú vas a ser rechazado. Se van a burlar de ti, se van a reír en tu cara, te van a ofender, te van a insultar por causa de Yeshua. Real sacerdocio, piedras vivas. Si tú deseas ser una piedra viva, yo quiero pedirte que tú salgas de tu asiento y tú pases aquí al frente. Yo quiero orar contigo, yo quiero que nos pongamos de acuerdo. Si tú has escuchado en tu corazón ser el llamado de ser una piedra viva, una piedra viva, piedra. Y sabes que yo puedo seguir hablando acerca de este término de la piedra, porque mira, aun cuando Jesús fue al desierto y Satanás le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan, él estaba queriendo insultar a Yeshua. Cuando Juan le estaba hablando a los discípulos, le dijo a las multitudes, le dijo, ustedes hablan de su orgullo de ser hijos de Abraham, pero Dios puede tomar de estas piedras a ser hijos. ¿Por qué les estaba diciendo? Es porque el hecho de que tu nombre dice de dónde tú vienes, eso no es tu identidad. Tu identidad es lo que tú te comprometes a través de Yeshua a ser: verdadero, sincero, no fingido. No seas fingido, no seas hipócrita. No seas malvado, no seas insincero, no trates de aparentar ser una cosa con honores. Si tú no eres una piedra viva, sé sincero ahora y dile al Señor: yo necesito ayuda ahora. Yo soy insincero, yo soy fingido, yo no soy hecho. Total, yo necesito que tú trabajes en mi Espíritu Santo. Vamos, ahí donde tú estás, empieza a hablar con el Señor. Dile: Señor, yo necesito ser una piedra viva. Yo no he sido una piedra viva, Señor. Yo he sido llamado a ser un rey y un sacerdote, Señor. Tú me has llamado a ser un reino, parte de un reino de sacerdotes, ofreciéndote a ti sacrificios espirituales. Para nosotros a veces es difícil aún sacrificar el tiempo, no es decir sacrificios espirituales. Cuando alguien nos pide hacer algo, a veces nosotros tenemos una reacción totalmente anti el Espíritu de Cristo y queremos ser piedras vivas, ¿no? Ahí es donde Dios quiere trabajar en nosotros. Un sacerdote es una persona humilde, es una persona flexible, es una persona dispuesto a hacer lo que Dios nos demande de nosotros. Es incómodo ser sacerdote, hermanos. Es incómodo, es frustrante a veces. ¿Por qué? Porque va en contra de tus planes, va en contra de tu agenda personal. Tal vez tus ideas y tus planes han sido diferentes y te das cuenta que el momento que tú te has comprometido a servir al Señor, tú tienes que entregar ciertas cosas y tú no has sido dispuesto hasta este momento a entregar esas áreas de tu vida. Pues yo te quiero decir, si tú quieres ser una piedra viva, tú tienes que estar dispuesto a entregar todo lo que es tu vida, tus sueños, tus planes, tu agenda, todo, y dáselo al Señor. Darle toda tu vida, toda tu familia, todo el negocio que tú has estado trabajando, toda tu visión de la familia, todos tus sueños, tus proyectos, todo, dárselo al Señor, porque Dios lo que quiere hacer es empezar a forjar en ti una piedra preciosa, una piedra que brille con la luz de Yeshua. Eso es. Levanta tu voz, ahí donde tú estás. Háblale al Señor. Señor, aquí estoy, hazme una piedra preciosa, Señor. Mira, una piedra tiene que tener la capacidad de sostener la presión, porque tú eres parte del fundamento, tú eres parte de las paredes que resisten las tormentas. Si vas a hacer un fundamento de piedra, tú tienes que estar listo para enfrentar las acusaciones, los señalamientos de las personas. Mira, el momento que tú te consagres a ser usado por el Señor, la gente te va a señalar, la gente te va a preguntar, te va a cuestionar tu decisión. Pero tú tienes que estar seguro en el Señor. Tú tienes que estar seguro que Dios es el que te ha puesto, que Dios es el que te ha llamado. Y yo te quiero decir, sí, Dios te ha llamado. Es más, yo vengo a declarar sobre ti, Jeremías 1:10. Mira que yo, Yahweh, te he puesto sobre las naciones. Dios te ha llamado a ser un sacerdote. Dios es el que te pone. Dios es el que te está llamando a incluirte en el liderazgo, a llamarte a responder al liderazgo, a no simplemente una persona que calienta asiento. Conéctate, sé una piedra viva en el nombre de Jesús. Gracias. Y gracias por tu obra perfecta, Señor. Tú estás trabajando en todos nosotros. Y carabasha para la unción, Señor, viene sobre ti ahora. Oh, sí, Señor. Yo siento la unción del Espíritu Santo que viene sobre ti, Carlos. Tú eres un rey y tú eres un sacerdote. Gracias, Señor. Eso es. Más. Recibe lo que Dios te da. Porque lo que Dios te da es mejor que cualquier otra cosa que tú puedas encontrar afuera. Mejor es un día en la presencia de Yeshua.